Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Pues nada, queridos amigos de Radio Viajera, os voy a llevar hoy con un donostiarra aventurero, vamos a decirlo así, viajero también, veterano ya, pero madre mía, las pilas recargadas que tiene este hombre, que en alguna ocasión ya hemos hablado con él, en temas además de medio ambiente y actividades relacionadas con esas cosas aquí en San Sebastián. Granada, las Alpujarras, el Pico Veleta, yo creo que es una zona casi de obligada visita para todos los amantes del turismo, de los viajes y en este caso de la bicicleta también. Carlos Pérez Olozaga, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Oye,
encantado de saludarte en este entorno siempre envidiable que es nuestra ciudad, San Sebastián, pero también es verdad que al donostiarra, en ese espíritu de aventura que tiene, le gusta mucho salir fuera, le gusta mucho viajar. Y en tu caso programasteis con otros amigos una excursión de 8 días por toda esta zona que no he visto yo personalmente, pero entiendo que es maravillosa.
Sí, con un amigo hicimos 8 días la vuelta al Parque Nacional de Sierra Nevada, pero por la parte alta, digamos, de los pueblitos que están colgados en los barrancos de la parte sur, sí. Que da al Mediterráneo.
Sí. Que sería la zona de Alpujarras como tal, ¿sí?
Efectivamente, las Alpujarras granadinas, por ahí anduvimos, ¿no?, por todos los pueblitos, ¿no?, con muy poco tráfico, una gozada, de verdad. Y luego ya, cuando llegas a la Muga con Almería, en lugar de continuar por las Alpujarras almerienses, subimos ya por el puerto de Arragua, tiene un desnivel de 1000 metros, para ir al otro lado de Sierra Nevada, que sería el norte, Guadix y entorno, digamos.
Pues una ruta maravillosa. Eso la diseñáis de antemano, entiendo, pues para hacer por etapas y para dormir en diferentes pueblos, diferentes sitios, con una bici que pesa bastante. Ese tema del traslado de la bicicleta eléctrica, ¿cómo lo haces?
Bueno, ese es un hándicap que el año pasado lo solucionamos porque nos enteramos que Segur, a la vuelta, hicimos también con este amigo la ruta del CID, de Villar de Cid a Valencia, y lo que hicimos fue llevar la bici vía Segur. O sea, Segur te mete la bici en una caja grande, ¿sí?, en la que no tienes que ni desmontarla, simplemente el manillar, tienes que ponerlo longitudinal, lleva las alforjas, el casco, llevas todo, por 50 euros. Y eso te facilita porque tú puedes ir en avión por la mañana, has metido la bici ya con un par de días de antelación, y por la tarde ya coges la bicicleta. Ah.
50 euros la ida y la vuelta.
No, 50 la ida.
La ida, sí.
Y otros 50 luego la vuelta. Pero es un chollo marinero.
Ajá, sí. Bueno, no está nada mal que llegues ya tú a Granada y te la encuentres ahí, porque pesan bastante las bicis eléctricas. Es una ventaja, claro, hablar de que has subido de Granada a Pradollano. Eso ya podrán ser 40, 35, 40 kilómetros quizás, lo suelen hacer la Vuelta a España, sí. Pero claro, a un aficionado le tiene que costar mucho más.
Sí, y pesan, claro, tiene la ventaja de que te ayuda, pero solo la bici ya pesa 23 kilos y luego, claro, las alforjas y demás, pues puedes andar por encima de o cerca de los 40, y claro, es un lastre, pero bueno, tienes la ayuda. Pero claro, tienes que organizarte de manera que sea asequible, porque nosotros ya, aunque haces ejercicio, que haces, que no es una moto, pero ya no tenemos una edad para sufrir demasiado en el esfuerzo, ¿no? Y queremos sobre todo disfrutar, ¿no?
Oye, ¿qué pueden durar las baterías? Tú las pones en marcha, pues para hacer un rodar fácil, sin que hagas tampoco excesivo ejercicio, 30 kilómetros de subida. ¿Qué puede durarle la batería a una bici eléctrica si la estás utilizando desde Granada hasta Pradollano, por ejemplo, ya que estamos en esa etapa?
Sí, bueno, de Granada a Pradollano me parece que fueron más de 1.500 metros de ascenso acumulado.
Sí.
Porque además fuimos por una carretera del antiguo tranvía de Sierra Nevada, que no es ni la nueva ni la vieja, algo espectacular. Y ahí, pues no sé si eran más de 1.500 metros de ascenso acumulado. Claro, ¿eso qué te obliga? Te obliga a llevar poca ayuda, porque si llevas mucha ayuda no haces ni 10 kilómetros.
¿Pero eso cuánto tiempo inviertes?
bueno, inviertes pues igual cinco o seis horas, pero nosotros parábamos de continuo, quiero decir que...
De las cuales, en un sola batería, ¿cuánto tiempo está?
Bueno, en un sola batería puede ser 3-4 horas.
Vale, o sea que...
Y entonces, claro, cuando ya prevemos una etapa de cierta dificultad y larga, tenemos que poner menos ayuda y más esfuerzo.
Vale. Bueno, venga, primera etapa que hicisteis de Granada a Pradoiano. Cuéntanos un poquito así, pues pinceladas de las cosas que veis, la belleza del paisaje y estas cosas que tienen que llamar la atención a nuestros amigos de Radio Viajera.
Bueno, pues como decía, esta primera etapa la diseñamos porque no vamos por ninguna de las carreteras oficiales. Vamos por, por la antigua ruta turística de Sierra Nevada, cuando todavía no existían las estaciones de esquí, hace casi 100 años, y vamos por el entorno del río Genil, unas zonas de naturaleza increíbles, ¿no?, gozándola como enanos, y además la hemos titulado, esa primera que está colgada en el Wikiloc, decimos de tapas desde Granada a Pradoiano. ¿Y por qué de tapas? Porque, bueno, hacía mucho calor, tuvimos más de 25 grados, la media de tapas, excepto arriba en Veleta, que hacía cero grados. Y entonces, claro, con el calor y tal, cuando veíamos un sitio agradable, una terraza, sombra, tomábamos una cervecita, a veces algún vinito, y te ponían, no la tapa, el tapón. Ya. Entonces, con tres paradas de hidratación, habíamos comido.
Vale. O sea, que no era tapón dolomítico, que dicen en el Giro, ni el tapón del Tour, que era tapón de tapa. Bien, vais subiendo hasta Pradoiano. Eso ya tiene su considerable altura. Dormís allí antes de esperar la siguiente etapa, que os metéis en el Veleta, ni más ni menos.
Sí, dormimos allí. Hablando, hay muy poca gente, lógicamente, ha acabado la estación de invierno de nieve, que ha estado hasta muy tarde, porque ha nevado como nunca.
¿En qué época habéis ido, por cierto?
Finales de mayo, primeros de junio.
Había mucha nieve todavía, ¿eh?
Sí, mucha nieve. Incluso abajo nos decían en Pradoiano que no podríamos llegar. Imposible, ¿no? Bueno, creíamos que podía ser cierto, pero bueno, esto de aventura que tenemos, queríamos probar. Como última esto, pues llegaríamos a donde llegábamos y bajaríamos, ¿no? Si no se podía.
El Veleta, pues ya estamos en los picos más altos, en las cumbres más altas de la península ibérica, tiene que ser un espectáculo ver todo eso desde ahí arriba, ¿no? Veleta, Mulhacén...
Sí, tiene el orden de 3.400 metros, lo subimos relativamente bien. Hay un desnivel de Pradoiano a Veleta de 1.000 y pico metros, por tanto, con la batería regulándola puedes llegar bien. Y hasta los 3.000, una gozada, porque el tiempo, el cielo azul, es un espectáculo, ¿no? Pero a partir de los 3.100, ya empieza la nieve y el hielo. Había pasado ya el quitanieves, pero había, por tanto, nieve a un lado de altura, 2-3 metros, pero llega un momento que el suelo, en los 3.200, ya está con nieve helada.
Ya.
Que tenemos que ir con muchísimo cuidado.
Y
continuamos, pero llega el momento en que nos encontramos con el quitanieves, que estaba quitando, y ahí había, en lo que era la pista por la que subíamos, pues una altura igual de 3-4 metros de nieve. Y ahí ya hablamos con él, y ahí no hay nada que hacer. Pero claro, nos faltaban 100 y pico metros solo para llegar a la cumbre. Y entonces, bueno, lo que hacemos es retornamos un poquito y veíamos que había gente que iba a pie subiendo por una zona de piedra. Es un tipo pizarra, ¿no? Y candamos las bicis, aunque allí era difícil que nadie te las robara, pero bueno.
Sí.
Y el último tramo lo hacemos a pie, pero llegamos arriba con 3.400, como decías, Mulhacén detrás y la Alcazaba también detrás.
Qué gozada tiene que ser estar ahí arriba, menuda suerte, el panorama que se tiene que ver desde ahí arriba es maravilloso, ¿no? ¿Se llegan a ver todos los pueblitos luego de las Alpujarras por abajo?
Bueno, se ve uno que si hubiera sido verano, pero como era bastante, hicimos con llegar arriba, que es Capileira. Capileira es un pueblo blanco maravilloso, que los escaladores o la gente de montaña suelen ir desde Capileira, ya en la parte sur del parque, lo veíamos abajo, pero ni siquiera se podía llegar al refugio que estaba en esa zona, porque estaba ya todo tomado por nieve. Por tanto, tenemos que bajar de nuevo a Prado Llano, donde tenemos que dormir de nuevo.
¿En kilómetros que pueda haber de Prado Llano hasta donde terminaría la carretera del Veleta?
No, muchas. Ahora de memoria no lo recuerdo, pero pueden ser, 15, 20 kilómetros. No recuerdo. Sí que hay un desnivel de medio de más de un 10%. Desde que empiezas al final, de media.
Pues, sí, si son 1000 metros de desnivel y 10 kilómetros, pues sí. Un 10%. Pues eso
creo
es,
que,
pues eso es mucho, 10, ¿eh? 10. Digo porque querían meter una etapa a la Vuelta a España hasta arriba al todo.
Sí, pues me has dado la clave, sí. Al ser, era algo más del 10%, por tanto, eran del orden de 10 kilómetros.
Son ya palabras mayores, extrema dureza, por lo que entiendo. Bueno, bajáis a Prado Llano y al día siguiente hacéis Padul, Capileira.
Bueno, al día siguiente, bueno... tuve un pequeño problema con el móvil y tal, y eso nos hizo retornar primero a un barrio de Granada para intentar solventarlo, y de ahí nos movemos, digamos, ya hacia Padul, que es un poco la entrada de lo que sería las Alpujarras, propiamente dicha. Es una zona de naturaleza muy interesante, pero con unas canteras horribles que están en explotación junto a la carretera y dentro del término del parque. Fíjate qué contradicción, ¿no?
O sea, que es parque nacional todavía esa zona.
Sí, es parque nacional ya, y donde empezamos a ver ya que hay canteras, pero con licencias de explotación para años que todavía no ha resuelto el gobierno andaluz, digamos.
¿Qué tipo de terreno tenéis por ahí? ¿Carretera? ¿Buscáis senderos?
No, nosotros lo tenemos claro porque con el peso de la bici y con las alforjas, con cerca de 40 kilos, no podemos pensar en rutas, digamos, en pistas forestales, y vamos por carreteritas, pero por carreterita por la parte alta de lo que es la Alpujarra, por los pueblos preciosos de la zona alta de la Alpujarra granaína.
Oye, ¿en Capileira dormís? ¿Hacéis noche ahí, no?
Efectivamente. Hacemos otra noche, la siguiente etapa.
¿En qué sitio de Capileira, si te acuerdas?
Bueno,
es que ese pueblo, de verlo en fotografía, sí. Tengo que reconocer que me priva. Es de los sitios que tengo que ver sí o sí. ¿Qué me encontraría así de estampa en Capileira? Sí.
Bueno, Capileira, como todos los demás, dormimos. De hecho, luego en la web que ha publicado aquí el amigo Carlos, está el wikiloque de cada etapa. Y ahí yo indico en el sitio donde dormimos, incluso el precio y cómo nos trataron, que fue una auténtica maravilla. Ese fue otro de los sitios maravillosos, porque subimos, claro, ahí hay tres pueblitos colgados, Pampaneira, Bubión y Capileira. Sí, Capileira es el más alto, el que se veía de arriba, pero que no pudimos bajar, y donde dormimos, ¿no? Pero antes pasamos, por curiosidad, ahí hay un centro budista muy conocido, de antaño, lleva más de 20 y pico, 30 años, y nos costó lo nuestro porque hacía mucho calor, y bueno, una pista de tierra, de polvo, con un porcentaje también de más del 10%, pero llegamos ahí arriba, donde estaban ellos, ¿no? Aunque solo vimos a uno ahí y de muy lejos, ¿no? Que no sé si se espantó cuando nos vio, pero bueno.
Vale. Bueno, sí, ya que lo has citado, tenemos en nuestro blog, en donosticity.org, la reseña que nos hizo Carlos Pérez Olozaga sobre este viaje, con fotografías magníficas y, sobre todo, para los aventureros muy, 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 para los curiosos, en el enlace a su propio Wikiloc. Con la descripción de todas las etapas, ahí así paso a paso, con detallitos y de los lugares por donde han estado, tanto en este Parque Nacional de Sierra Nevada como en las Alpujarras. El Wikiloc tuyo vendría como tal, si se busca Carlos Pérez Olozaga, se encuentra fácil ahí, ¿no?
Sí, sin problema, pero es más fácil todavía porque tú lo has enganchado en el reportaje.
Sí, en el mío, pero bueno, el que quiera entrar directamente, sí, a tu Wikiloc.
Puede entrar en Google, sí. Mete Wikiloc y mete Carlos Pérez Olozaga y tienes, no estos, tienes creo que ya más de 400 tracks desde que me jubilé.
Pues 400 rutas, ni más ni menos, en el Wikiloc de Carlos. Oye, venga, que seguimos adelante. De Capileira vais hasta Valor, por la zona de Trévelez y compañía, entiendo.
Sí, efectivamente. De Capileira bajamos a Bubión, a Pampaneira. Claro, decir que nosotros en la bici nos permite hacer distancias mayores que andando, y luego, lógicamente, nos metemos en el interior del pueblo. y damos una vueltica, hablamos con la gente, quiero decir que para conocer en propiedad. Bien, pero una vez que bajamos ya de Bubión Papaneira, vamos a Trévelez, o Trévelez, como sí. Le llaman por allí, en Trévelez, que es el pueblo más alto de España, creo que son alrededor de 1.500 metros, y con un jamón impresionante, el mejor que hemos tomado por toda la zona fue en Trévelez, porque tampoco olvidamos la parte gastronómica.
No, hombre, es fundamental en los viajes. Te iba a hablar precisamente de lo famoso que es el jamón de Trévelez, pero vamos, ya directamente ha sido tú. Entiendo que tomaríais buenas raciones.
Sí, efectivamente.
Tan rico está, de verdad.
Ese sí, el de Trévelez, ese estaba muy rico, comparado con otros, ¿no? Pero bueno.
¿De precio cómo anda una ración ahí en un bar, con una caña?
Bueno, cuando pide la ración no es la tapa ya, no, o el tapón, pero bueno, es bastante más económico que aquí. Digo, calidad-precio, pues aquí te puede costar esa ración igual 20, 20 y pico, ahí igual es 15. Pero, claro, una calidad de jamón increíble, bueno, increíble.
Apuntamos todo porque es fundamental en todos los recorridos, pues la gastronomía propia, la local, y en este caso, pues en Trévelez, ya nos has dicho por dónde van las cosas del jamón. Venga, más cosas.
En Trévelez fue curioso, mientras degustábamos el jamón, estábamos en donde nos dijeron que llegaba una etapa ciclista, tipo a la Quebrantahuesos u otras nacionales, que partía del Mediterráneo y subían hasta Trévelez y hacían 4.000 metros de ascenso acumulado. Había dos posibilidades, una acababa allí y otra volvía otra vez hasta Almería, digamos. Nosotros, bueno, coincidimos a la vuelta con ellos, con los que continuaban viaje hasta la costa, digamos, otra vez, ¿no?
Sí.
Una etapa francamente dura. Y ahí pasamos por pueblos que son maravillosos, el propio nombre. Bérchules, Mecina, Bombarón, Yegen, Ugíjar y Valor. Yegen, por ejemplo, es conocido porque aquí el escritor británico Brehan, creo que era, bueno, en el año 1920 y pico, con 20 y pico años y 2.000 volúmenes, se fue allí, a Yegen, y hoy día es muy visitado. Se publicó una novela, creo que era al sur de Sierra Nevada, creo, y luego una película que fue muy conocida, ¿no? Y entonces eso atrae también a muchos turistas, son pueblos increíblemente bellos, ¿no?
Uh-huh. ¿Acabáis en Valor?
Sí, acabamos en Valor, donde también, bueno, nos tratan, bueno, el alojamiento, curioso, porque como era una época buena, lo que decidimos era hacer las reservas directamente en el hotel, en el hostal, hostalitos, Incluso en algunos teníamos referencias de internet, pero lo cogíamos sobre la marcha, y que más nos gustaba cuando llegábamos al atardecer. Uh-huh. Y en muchos teníamos la posibilidad de media pensión. Una cena increíble con comida alpujarreña, desayuno todos con zumo natural y dormir. Habitación individual, porque ya no nos aguantamos en los ronquidos ya. Y hacemos individual.
Suele ser lo mejor.
Sí, individuales. Sí. Y nos costaba 40-45 euros media pensión sobre la marcha. Increíble.
Has dicho comida alpujarreña, ya estará intuyendo todo el mundo que te tengo que preguntar por la comida alpujarreña, en base a qué suele ser.
Bueno, había.
Hay que citar las cosas gastronómicas también.
Había sopas variadas dentro de lo que es una sopa alpujarreña, que tenía vegetales, tenía, y luego también había cocidos alpujarreños que eran potentes, tenían de todo, también con sus sacramentos, ensaladas increíbles, carnes también, y hay que hacer una mención especial a los vinos, porque nos encontramos con vinos muy ricos, tanto blancos como tintos, y a precios bastante asequibles.
Ajá. Bueno, ves tú, como ya habías pasado por alto este capítulo gastronómico que hay que citar. Venga, que nos vamos ahora de Valor por la Ragua, creo que subís por ahí, hasta Cogollos de Guadix.
Sí, aquí ya acabamos ya, digamos, lo que es la ladera sur de Sierra Nevada y tenemos que pasar a la parte norte y aquí tenemos que vencer el puerto de la Ragua, creo que debe ser conocido por la Vuelta a España, sabrás mejor que yo, son 1.000 metros de desnivel. Y luego de ahí bajamos ya a la zona de Guadix, de Pueblicos, de la parte esa de Guadix, donde es otro paisaje totalmente diferente, pero también con gente muy agradable. Es increíble el trato que te dan. Sobre todo cuando vas con bici eléctrica, porque tienes el problema de que no puedes dejar la bici aparcada en la calle y tienes que cargar la batería, claro, porque al día siguiente tienes que tenerla en condiciones, ¿no? Y ahí se han portado de verdad maravillosamente bien.
Oye, cuando dices paisaje diferente, ¿a qué te refieres?
Bueno, es un paisaje ya norte, no es el sur, el que veíamos en la parte donde estaban los pueblitos colgados ahí sobre los barrancos, y ahí ya más arbolado, etcétera, y se ve ya ahí perfectamente, siempre tenemos arriba el Veleta, nevado, súper nevado, en la parte norte, digamos, ¿no? Que veíamos y decíamos, joder, si hemos estado ahí arriba, no te lo creías.
Oye, ¿y algo que destacar de Cogollos de Guadix?
Bueno, ahí estuvimos en una casa rural, fue una gestión de teléfono media hora antes de llegar, y dimos ahí con un personaje que era muy curioso porque por ahí pasa también el camino mozárabe y este es un hombre muy activo, que por cierto nos contó que se había comprado una bici eléctrica, y eso que dicen que no se hace ejercicio, él nos decía que había perdido sus 10-15 kilos en 2 años desde que tenía la bicicleta. Y bueno, y fue muy...
Ahí a nada que te pongas a subir, desniveles de 1000 metros la Ragua, Berchules, pues por ahí andarás, y te vas a Sierra Nevada arriba, ya ni te cuento.
Sí, bueno, hombre, en global creo que nos salieron del orden de 500 kilómetros y 10.000 metros de ascenso acumulado. Claro, había días de 2.000, 2.000 y pico metros de ascenso, que eso te obliga, claro, a racionar muy, muy, muy bien y dosificar el tema de la ayuda, del motor.
Bueno, vais de Cogollos de Guadix a Granada el siguiente día.
Sí, ya de ahí, pues bueno, ya es bajada, vamos viendo unos, ahí por carretera, pero sin tráfico también apenas, y ahí damos con uno de los embalses, ahora no recuerdo los nombres, uno de los tres que alimentan, digamos, de agua a la ciudad de Granada, para llegar ya a Granada. Y además intentamos ir por una zona muy complicada para ver Granada debajo, pero no fue posible, y acabamos tomándonos una cerveza Alhambra, lógicamente, en las puertas de la Alhambra. Y nos encontramos extraños, porque el otro y yo mirábamos y decíamos, joder, ¿cuántos turistas? Claro, estaba lleno de gente, ¿no? Cuando hasta entonces habíamos andado absolutamente solos.
Sí, sí, bueno, claro, ya Granada es una ciudad muy, muy, muy turística, bellísima, que tengo, insisto, en mi debe el tener que visitarla, pues ya, yo creo que en cualquier momento, una Granada muy monumental. Me has contado antes, fuera de micrófono, que decimos... El tema del alojamiento en Granada, me parece mentira que encontrarais un sitio tan baratito, bien de precio, en el mismo centro.
Sí, yo además lo digo, pues, de verdad hay gente que se lo merece y yo por eso no tengo ni interés personal. Simplemente indico en el Wikiloc de cada etapa pues dónde estuvimos y especialmente en este lugar. Es el Hostal Suizo en pleno centro de la ciudad, donde como curiosidad tenía solo una habitación individual, otra tenía doble. Entonces, a mí la habitación individual me cobró 25 euros y a mi amigo una doble con uso individual 30. Estuvimos en total 3 noches. La primera de llegada, porque estuvimos la primera de llegada, estuvimos por la tarde de tapas, lógicamente, en la ciudad. Y luego a la vuelta también estuvimos 2 noches porque aprovechamos luego para hacer en la siguiente etapa una mañana que era un poco la Granada monumental.
Bueno, pues apuntamos, no es publicidad, sino que las cosas que son buenas, pues se destacan como merecen, y encontrar sitios así tan baratos y en pleno centro de una ciudad monumental como Granada, pues hay que destacar. ¿Hostal El Suizo, Suizo, o Suizo directamente? ¿Hostal Suizo?
Hostal El Suizo.
El Suizo, vale. Porque luego desayunabas con descuentos y todo en un hotelito de al lado.
Lo más curioso era que el hombre, Ignacio además es el dueño, ¿no?, el que se le ocurra, nos dio unos vales.
Nos apuntas, Ignacio, para cuando vayamos,
Nos daba unos vales en los que teníamos un 10% de descuento, tanto el desayuno, que era un hotelito de lujo, pequeñito, pues a 50 metros del suyo, y luego 3-4 bares no turísticos, pero allí del centro, en donde si tú pides normalmente un vino o una caña te cobran 2 euros con el tapón que decía yo antes, y encima nos hacía con el vale un 10% de descuento. O sea, algo increíble.
Bueno, pues apuntado queda. Granada, lo demás, pues una ciudad absolutamente... ¿Nos hemos dejado algo por ahí?
La Monumental.
Sí, eso, Granada Monumental. Ahí vamos, y vamos ahora con su Alhambra, con su Alcazaba, con su... Bueno, cuenta.
No, luego ya la última mañana...
Una carbonería, ¿visteis también?
Sí, la última carbonería de la Edad Media, que estuvo en funcionamiento hasta creo que los 70 o los 80. Ahí hicimos una mañanera de 10 kilómetros sencillita. Lógicamente entramos en la catedral por separado, por lo de las bicis, por no dejar las bicis fuera. Y luego, bueno, nos acercamos, como no, al barrio gitano de Sacromonte, ¿no? Donde la mayoría supongo que lo conocéis, allí con sus flores, sus macetas, sus casas blancas, ¿no? Anduvimos allí por la parte baja, y la alta, que es más menos conocida, donde vive la gente más pobre, digamos, de los gitanos, y luego de ahí nos fuimos ya al Baicín, el antiguo barrio árabe, donde tienes ahí, bueno, las vistas de la Alhambra de Granada enfrente, espectacular también.
Sí, ahí se dice que se suele ir al atardecer, ¿no?, a verla desde ahí arriba, las vistas de Sierra Nevada.
Efectivamente, de ahí se ve
la Alhambra también.
La Alhambra y Sierra Nevada al fondo. Nosotros en este caso estuvimos al mediodía, veíamos también siempre Sierra Nevada, Veleta, Nevao, ahí arriba. Y cómo no, acabamos un poco de medio oficial en bici ese mediodía con un pequeño aperitivo, algo más de tapas, en uno de los bares de una de las terrazas desde la que ves todo este maravilloso paisaje.
Bueno, pues amigos, ya veis qué forma más bonita de conocer una zona extraordinaria, que es todo el Parque Nacional de Sierra Nevada, las Alpujarras, esos pueblos blancos del todo, Capileira, Pampaneira, cómo ver diferentes tipos de vegetación, conocer diferentes gentes, diferentes costumbres y, sobre todo, pues terminar y empezar en una Granada tan monumental y que merece, sin duda alguna, una visita. Todo esto lo ha planificado, lo ha hecho Carlos Pérez Olozaga. Le podéis seguir en su Wikiloc, Carlos Pérez Olozaga, y el artículo con fotografías y, bueno, un resumen breve, después de todo lo que acabamos de hablar, en nuestro propio blog, donosticity.org, y aquí, como no, en Radio Viajera. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, pues nada, hasta cuando quieras, Carlos.
Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.